La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Cuyo va a hacer una nueva edición de Mendociencia, que es una muestra interactiva. Comienza hoy y se extiende mañana y pasado. En línea está Damián Berredi, que es secretario de Relaciones Institucionales, Extensión y Comunicación y Vinculación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Damián, ¿cómo estás? Buen día, gracias por atendernos.
Buen día Rodrigo, el agradecimiento es nuestro por darnos cobertura al evento. ¿Cómo están?
Muy bien, muy bien. Bueno, contanos, ¿de qué se trata esta Mendociencia?
Esta es nuestra tercera edición de Mendociencia, como muy bien dijiste, organizada por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Cuyo. Esta es una muestra interactiva de ciencias. Esto es un espacio para que la sociedad mendocina, como decimos nosotros, pueda venir y tocar la ciencia, hacer algunas experiencias científico-tecnológicas.
Damián, ¿estás ahí?
Sí.
Ah,
sí,
perfecto. Y bueno, ¿en qué horario va a estar abierto y qué tipo de experiencias se pueden transitar ahí en la Mendociencia?
La feria comienza hoy día a las 9 horas, durante todo el día de hoy jueves, mañana viernes y el sábado por la mañana, esa es su duración. Ajá. Hoy jueves y viernes por la mañana las visitas las realizan colegios secundarios con turnos de posgrados, y el público en general que pueda estar escuchando la radio puede acercarse viernes por la tarde o sábado por la mañana de 10 a 14 aquí a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en el Parque General San Martín, en la calle Padre Contreras, donde era Eureka, mucha gente lo identifica de esa manera, para poder venir y hacer un recorrido de unas 2 horas de duración, más o menos estimada, donde van a poder visitar un stand de futuro científico, van a poder hacer pruebas científicas, nos visita el CONICET con muestras de lo que habitualmente se presenta en Tecnópolis, en Buenos Aires, han viajado y hay varias de las cosas que habitualmente se encuentran del CONICET en Tecnópolis. Hay un camión del Ministerio de Ambiente de la Nación donde van a poder hacer visitas a parques nacionales con realidad virtual, van a poder conocer restos fósiles, réplicas de dinosaurios encontrados aquí en la provincia de Mendoza, de nuestros paleontólogos, paleontólogas de aquí de la facultad, van a poder hacer muestras de física interactiva, pruebas de geología, van a poder recorrer muestras fotográficas interactivas de mujeres científicas. Bueno, se van a encontrar con una variedad de estaciones, decimos nosotros, para poder hacer sus primeras experiencias, en el caso de los secundarios, científica tecnológica, y por supuesto el público en general el viernes por la tarde y sábado por la mañana.
Uh-huh. Damián, la intención fundamental también es incentivar a los jóvenes para que se inscriban en facultades como la de Ciencias Exactas y que inicien su carrera de investigador.
Por supuesto, un poco nuestra intención como espacio de formación, como espacio académico, es despertar vocaciones tempranas para que estudiantes puedan realizar carreras científico-tecnológicas, puedan acercarse a la biología, la química, la matemática, la física, la geología y carreras tecnológicas como las ingenierías. Entonces, este tipo de espacios consideramos que son importantes. Hay mediciones a nivel internacional respecto de la importancia de la divulgación científica para poder despertar esas vocaciones en jóvenes para que, por supuesto, se inclinen por alguna de estas carreras tan importantes para el desarrollo de la sociedad.
Y esa tarea, incentivar a los jóvenes para que se metan en la investigación científica, ¿es una tarea difícil en este contexto, Damián, o no?
Tiene sus complejidades.
Hiciste un suspiro como
pensativo, porque hay dos elementos sobre la mesa. Sí. El primero es que a nivel mundial, las carreras científicas tecnológicas siempre cuestan un poco más que la gente se incline. El liberalismo ha calado profundo en las sociedades, entonces tienden a inclinarse los estudiantes por carreras de tipo liberal, como normalmente se las denomina, abogacía, medicina, ese tipo de cosas. Las economías, y entonces este campo es un poco menos demandado. Y por supuesto, bueno, en el plano mucho más nacional y atravesando un contexto electoral, sin meterme demasiado allí, pero bueno, evidentemente algunos de los proyectos que se felicitan, que pueden gobernar este país, bueno, ubican a la ciencia, la critican, la ponen en un lugar un tanto incómodo, y lo propio con la educación superior. Entonces, este tipo de encuentros también tienden a favorecer poner en valor la ciencia, poner en valor la educación superior.
Me dejaste como la puerta abierta, Damián, para seguir indagando por ahí. Por tus palabras entiendo que ese discurso cala fuerte en los jóvenes y digamos, los hace no querer encarar una carrera científica por todo lo que estás mencionando.
Sí, sí, se corre en riesgo de los donde los discursos un tanto pragmáticos o facilistas pueden hacer creer que la ciencia no se sabe muy bien para qué sirve o qué importancia tiene. Uh-huh. Y bueno, cuando uno planea un modelo de desarrollo para cualquier país, esto no lo dice humildemente Damián, que me está atendiendo la entrevista, sino que está bastante demostrado a nivel internacional el lugar fundamental que debe ocupar el desarrollo científico, tecnológico y la educación en todos sus niveles.
Sí, por supuesto.
Pero particularmente la educación superior en el desarrollo de un país, sin duda.
Claro, claro. Bueno, las grandes naciones, digamos, aquellas naciones que incluso muchos de los que cuestionan admiran, se destacan fundamentalmente por tener un desarrollo científico importante, que es el que les provoca después el desarrollo económico y humano, ¿no?
Sin duda van conectadas y por supuesto también tiene que ver con el desarrollo económico, como vos decís, con el desarrollo político, social, cultural, incluso también la educación superior y la investigación. Aquí rescatamos patrimonio cultural respecto de restos de dinosaurios, digamos, y claro, entonces de alguna manera estamos aportando a la formación de la ciudadanía en general, a pensar en nuestro pasado, en las cosas que pasaron, a entender un poco este presente y proyectar cuestiones futuras. Así que, sin duda, en cualquier país que desee desarrollarse, continuar desarrollándose, la educación superior y la ciencia y la tecnología son cruciales.
Damián, muchísimas gracias y reiteramos entonces la convocatoria hoy, mañana y pasado, los horarios, si sos tan amable.
Por supuesto, para el día de hoy nos visitan colegios secundarios todos los turnos otorgados. Para mañana viernes al público general que esté escuchando, los esperamos de 14 a 17.30 por la tarde y el sábado por la mañana de 10 a 14 en calle Padre Contreras 1300. Si googlean Facultad de Ciencias Exactas y Naturales van a encontrar cuál es el lugar donde era Eureka. Los esperamos entonces viernes por la tarde o sábado por la mañana.
Bueno, vos mencionás Eureka, pero hay un antecedente mayor ahí, el hospital
Emilio Civil. El hospital, sí, claro. Bueno. Bueno, para quienes son un poquito más grandes, donde sí funcionaba antiguamente.
Algunos, como quien te habla, nacimos ahí, así que imagínate.
Excelente, bueno, si tenés ganas, Rodrigo, te puedes dar una vuelta por tus orígenes y hacer un poco de ciencia por aquí, por la facultad.
Dale, Damián, muchas gracias, que tengas lindo día.
Gracias a ustedes y los esperamos. Un gran abrazo.
Muchas un abrazo, gracias. Hasta luego. Damián Berridi, Secretario de Relaciones Institucionales, Extensión, Comunicación y Vinculación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Hoy comienza la nueva edición de Mendociencia, ahí donde él decía, ¿no? Bueno, antes fue Eureka, antes fue el Hospital Emilio Civit y ahora allí se encuentra la sede de esta facultad. Bueno, vamos a cambiar de tema. 8 de la mañana con 44 minutos. Hay una novedad, antes se decía de último momento. La Academia Sueca acaba de anunciar el Premio Nobel de Literatura. Se trata de un escritor y dramaturgo noruego que se llama Jon Fosse, obtuvo este jueves el Premio Nobel de Literatura, así lo anunció la Academia Sueca, que otorga este prestigioso galardón, luego de premiar en la pasada edición a la francesa Annie Ernaux, autora de un corpus que reivindica la dimensión política de la autoficción. En este caso, el premio recayó sobre este autor, dramaturgo noruego, Jon Fosse, que es autor de novelas, cuentos, poesía, libros infantiles, ensayos y también obras de teatro. Debutó en la literatura en 1983 con su primera novela, que traducida es Rojo Negro. Bueno, seguramente a partir de ahora en las librerías ya se van a apurar a si estaba publicado en español, a desempolvar esos libros y si no, rápidamente a editarlo aquí en nuestro país. Se acaba de conocer entonces el nuevo premio Nobel de Literatura, es el escritor y dramaturgo noruego Jon Fosse.